es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
José Antonio Kast endureció el tono contra el presidente Gabriel Boric tras una serie de emplazamientos cruzados. El líder del Partido Republicano llamó al mandatario a transparentar todos los correos vinculados al caso Procultura.
Así que yo le solicito que por Chile sea transparente, entregue todos los datos, en temas de conflictos de interés, entregue los datos de si usaron o no usaron plata pública en las campañas.
El jefe de Estado también recibió reproches de parlamentarios oficialistas luego de que criticara al Congreso. Afirmaron que no contribuye al clima necesario para avanzar en proyectos emblemáticos como el presupuesto 2026.
Estas declaraciones no ayudan en nada a agilizar los proyectos. Al contrario, generan un clima de confrontación innecesario.
Creo que él no es la persona más indicada de reprocharle a parlamentario el no haber asistido a una sesión que finalmente se acaba por falta de quórum.
El Ministerio de Educación tuvo que enmendar un insólito error. Había dispuesto que los colegios destinados a servir como locales de votación fueran entregados el mismo día en que se realizarían las elecciones.
No solo refleja falta de rigor, sino también una preocupante desconexión con la realidad.
Sin embargo, este oficio se emitió con una fecha incorrecta.
El viceministro Álvaro García anunció que llegó a un acuerdo con la empresa Transelec para la restitución de 135 millones de dólares que fueron cobrados en exceso.
A partir del próximo primero de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución.
Marco Enrique Sominami ingresará una denuncia contra la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic, en el marco del caso Sokimich, acusando una operación política.
11 años perdidos de mi vida política. Y por tanto, presentaré el lunes, y lo confirmo formalmente, una denuncia de carácter administrativo y con ribetes penales.
La Fiscalía de Arica presentó una querella contra el ex persecutor Manuel Guerra por prevaricación, cohecho agravado y violación de secretos.
Se solicitó autorización para formalizar la investigación por los delitos de cohecho agravado, de vulneración de secreto y también por prevaricación administrativa.
Inexistencia de hechos constitutivos de delitos.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección de Manuel Monsalve, avalando el sumario administrativo iniciado en su contra y la competencia del Ministerio del Interior y de la Contraloría para sustanciar la investigación.
Pero lo que más nos llama la atención es que no se hace cargo de una serie de aspectos de orden formal muy relevantes que dieron inicio a este sumario.
Todos esos antecedentes que pueden contar en el sumario muy probablemente ya constan de otra manera.
La Central Unitaria de Trabajadores y Funcionarios Públicos criticaron el fallo de la Corte Suprema sobre la confianza legítima, asegurando que representa un retroceso en materia de derechos laborales.
Ese informe en algún sentido también revela la forma y modo en que el Estado de Chile enfrentaba la situación de crimen organizado.
Que ellos utilizan los secuestros, las extorsiones, las amenazas y la corrupción para poder instalarse en los países.
Dos hombres fueron detenidos en la comuna de Estación Central tras ser sorprendidos traficando droga en plena vía pública.
Al percatarse de la presencia policial, estos huyen, logrando darle alcance en la misma calle Butalcura. De este procedimiento, personal policial logró la incautación de alrededor de 800 gramos de distintos estupefacientes y sustancias ilícitas, junto a dinero en efectivo.
El último informe de crimen organizado del Ministerio Público reveló que aumentó en Chile el delito de secuestro extorsivo. El titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, apuntó a seguir la lucha ante lo que llamó empresas criminales altamente rentables. La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la detención de 4 personas por el secuestro y desaparición de la joven Krishna Aguilera en la comuna de San Bernardo. En prisión preventiva quedó el imputado número 21 por el ataque al Molino Grolmus.
Todo aquel que sigue involucrado en delitos, que sigue involucrado en violencia, van a caer detenidos, porque la paz de la provincia de Arauco ya está construida.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en el marco de una gira por Asia que comienza hoy en Malasia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Hamas no tendrá ninguna implicancia ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza. El ejército israelí anunció que asesinó al responsable de logística en el comando del Frente Sur del grupo chiísta libanés Hezbollah. Colombia rechazó con contundencia las sanciones financieras de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro y a su familia. En el deporte, Nicolás Jarry anunció que finalizó su temporada tenística de este año por una fractura en su codo derecho.
Encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho que me viene molestando hace un par de semanas. Vamos a ponerle fin a este año 2025 para poder recuperar bien.
Universidad de Concepción derrotó por 3-2 a Temuco y alcanzó el liderato del torneo de la primera B a Copiapó a una fecha de su finalización.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de nuestra aplicación Radio Biobío y también a quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital biobiochile.cl. También a quienes se comunican con nosotros, es muy fácil. Usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Le voy a reiterar el número telefónico 800-810-810. 810. La llamada es totalmente gratuita. También nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía o un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio. Más 56-99-207-888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de BioBio. Más 56-99-207-888. Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza a los 9,3 grados. La humedad es del 63%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar en la mañana nublado variando a despejado. La tarde va a estar totalmente despejada y una temperatura máxima de 24 grados. Para mañana, domingo, Santiago espera un día despejado variando a nubosidad parcial y con una máxima más alta de 27 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el pronóstico indica un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. Para mañana se espera un día despejado variando la tarde a nubosidad parcial y una máxima de 21 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está despejado. La temperatura en Concepción es de 5 grados, la humedad es del 87%. En Concepción se espera un día que va a estar en la mañana despejado, en la tarde va a haber viento, va a variar a nubosidad parcial, además viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 18 grados. Mañana Concepción va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Dos hombres fueron detenidos en la comuna de Estación Central tras ser sorprendidos traficando droga en plena vía pública. Mientras que en la comuna de Maipú, sin detenidos y con un bus del sistema Red totalmente quemado, terminó una convocatoria de la Garra Blanca. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la capital, Benjamín Guerrero. Muy buenos días.
Muy buenos días, Tomás. Auditores, claro, porque carabineros de la 42 Comisaría Radio Patrullas, en el marco del plan Calles sin Violencia, esto en Estación Central, logró la detención de dos hombres que fueron sorprendidos realizando una transacción de droga en plena vía pública. El hecho ocurrió cuando funcionarios patrullaban esta intersección de Butacura con Colu y detectaron que uno de estos individuos entregaba una bolsa con una sustancia rosada a cambio de dinero en efectivo. Al intentar efectuar un control de identidad investigativo, ambos huyeron del lugar y uno de ellos fue interceptado de inmediato por los efectivos policiales, quienes incautaron una bolsa de nylon transparente con una sustancia rosada. Al segundo involucrado se le dio alcance, según la información policial, en un domicilio cercano donde fue sorprendido arrojando dinero en efectivo hacia el interior de una vivienda. Al ingresar a este inmueble se descubrieron diversas sustancias y también artículos asociados a la venta ilícita de drogas. Así lo confirmó el subteniente Diego Vargas, de la 42 Comisaría Radio Patrullas.
Al percatarse de la presencia policial, estos huyen, logrando darle alcance en la misma calle Butacura. De este procedimiento, personal policial logró la incautación de alrededor de 800 gramos de distintos estupefacientes y sustancias ilícitas, junto a dinero en efectivo.
Claro, ambos detenidos fueron trasladados a la 58 Comisaría de Estación Central para el procedimiento de rigor. Ambos son de nacionalidad chilena, de 35 y 23 años, y según la información policial presentan antecedentes policiales. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público según la información dispuesta por carabineros. Nos trasladamos a la comuna de Maipú porque en horas de la noche una convocatoria de La Garra Blanca terminó con un bus del sistema Red totalmente quemado y también con enfrentamientos con personal policial. El hecho se registró en Pajaritos con Avenida Américo Vespucio, en donde, según carabineros, se encontraba un grupo de aproximadamente 40 personas quienes hicieron parar a este vehículo de la locomoción colectiva y le prendieron fuego. Al lugar llegó personal de carabineros de control de orden público, quienes, para tratar de disuadir este grupo, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. Esto generó que estos desconocidos comenzaran a lanzar objetos contundentes a personal policial a las afueras del metro Estación del Sol. Por ahora, y según la información dispuesta por carabineros a las afueras de esta estación del metro, no se registraron detenidos por estos incidentes que terminaron entonces con un bus del sistema Red totalmente quemado en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 14 minutos.
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, elevó la tensión con el presidente Gabriel Boric tras una serie de emplazamientos cruzados entre ambos. Kast emplazó al jefe de Estado a renunciar a sus asignaciones y a transparentar todos los correos vinculados al caso Procultura.
El presidente Gabriel Boric y el abanderado del Partido Republicano José Antonio Kast protagonizaron un nuevo round en medio de la campaña electoral. Recordemos que desde la cadena nacional con la que el mandatario presentó la ley de presupuesto, en la que cuestionó la propuesta de recorte fiscal de Kast, los emplazamientos cruzados no han cesado. La última arremetida del jefe de Estado fue el jueves por la tarde, mientras encabezaba la inauguración de las obras de conservación de la Escuela Emma Lobos Reyes en Panquehue.
Y mientras hay algunos que se atreven con desparpajo desde los barrios altos de Santiago a decir que Chile se cae de pedazo, no conocen lo que está pasando en Panquehue.
La respuesta de José Antonio Kast no tardó en llegar. El republicano elevó la tensión y emplazó al presidente a renunciar a sus asignaciones y a transparentar todos los correos vinculados al caso Procultura. Incluso amenazó con la realización de una auditoría.
Pero presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted, presidente. No es una amenaza, es transparencia.
El viernes, en el Palacio de la Moneda, el presidente Boric fue consultado por la declaración del republicano y, muy brevemente, comentó que él estaba muy tranquilo.
6 de la mañana, 16 minutos.
La más reciente encuesta Feedback mostró un cambio en el panorama presidencial. Johannes Kaiser superó en esta encuesta a Evelyn Matthei y se quedó con el tercer lugar de las preferencias. El resultado encendió las alertas en el comando de la exalcaldesa, sector que busca fortalecer su apoyo en el centro político.
La última encuesta Feedback generó preocupación en la derecha, pues confirmó el ascenso de Johannes Kaiser en la carrera presidencial. Según los resultados, el diputado alcanzó un 17,5% de apoyo, superando a Evelyn Matthei, quien cayó al cuarto lugar. Desde el Partido Nacional Libertario atribuyen el crecimiento de Kaiser a su gira nacional, que ha incrementado su visibilidad pública. Por su parte, el equipo de Evelyn Matthei ha restado importancia a los sondeos, asegurando que no representan la realidad electoral. La estrategia de la exalcaldesa se ha centrado en atraer apoyo desde la centroizquierda, buscando proyectarse como una candidata de consenso. Este esfuerzo ha tenido resultados. Más de un centenar de figuras de centro e izquierda le expresaron públicamente su respaldo, gesto que la candidata agradeció, destacando que sus adherentes lo hicieron sin renunciar a sus principios.
Pero no es un respaldo total, es un respaldo básicamente porque se dan cuenta que es el gobierno que puede congregar y llevar al orden.
Entre los firmantes destaca el exministro de Ricardo Lagos, Jaime Rabinovich, quien valoró la capacidad de Matthei para presentarse como una opción moderada frente a los extremos.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:18.
Parlamentarios oficialistas reprocharon los dichos del presidente Gabriel Boric contra el Congreso y afirmaron que estos no contribuyen al clima político necesario para avanzar con la agenda legislativa. Los diputados prevén que aumente la fricción con la moneda tras el regreso de la semana distrital.
Tensionada. Esa es la palabra que se repite entre los parlamentarios para definir la actual relación entre la moneda y el Congreso, algo que lejos de mejorar se acentuó luego de los últimos dichos del presidente de la República, Gabriel Boric. El diputado del Partido Radical Rubén Oyarzo enfatizó en que el presidente Gabriel Boric no puede culpar al Congreso en algo que él mismo no ha sabido dirigir desde la moneda.
Si sus ministros no le informan bien, como ocurrió con el exministro Pardo y el escándalo de las cuentas de la luz, no puede venir a culpar al Congreso por lo que no ha sabido conducir desde la moneda.
Su par de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aseguró que los dichos de Boric no son buenos y no contribuyen a crear un ambiente que permita avanzar en iniciativas legislativas.
No es bueno que el presidente se meta en este tipo de debate, que agreda al Congreso, él también fue parlamentario.
Lo cierto es que el gobierno depende del Congreso en este momento, tanto por la discusión del presupuesto 2026, como por el futuro de proyectos emblemáticos que fueron comprometidos por el presidente Boric y que aún siguen tramitándose.
6:19.
El Ministerio de Educación tuvo que corregir un insólito error. Había instruido a entregar los colegios que funcionarán como locales de votación el mismo día de las elecciones a las 17 horas.
El Ministerio de Educación salió a corregir un nuevo error, esta vez publicando la fecha equivocada de la entrega de locales de votación. En el primer documento publicado se estipulaba que los locales se entregarían el mismo viernes 16 de noviembre a las 17 horas. Esto es una hora antes del cierre de mesas. Este viernes la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, salió a corregir la equivocación, la que desestima como solo una falla de tipeo.
Sin embargo, este oficio se emitió con una fecha incorrecta. En lugar de decir 14 de noviembre a las 17 horas, indicaba la fecha 16 de noviembre a las 17 horas.
Según la subsecretaria, la comunicación con las seremías se hizo sin errores y ellas habrían recibido un oficio con la fecha correcta el día 21 de octubre. Radio Biobío accedió al documento y confirmó que el día sí era el correcto en aquella resolución. En fin, los establecimientos educacionales están programados para su entrega el día 14 de noviembre a las 17 horas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Hay parlantes JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio, ruta 78, dirección Santiago, kilómetro 41, a la altura de Talagante. Trabajos de las CIA de carabineros en pista derecha, bloqueada por unos 200 metros. al parecer un fallecido en un vehículo que está a la orilla en una zanja. Precaución a los conductores por carril derecho bloqueado.
6 de la mañana, 21 minutos.
Desde el Frente Amplio ratificaron que el gobierno comenzó su despliegue para buscar orden en el oficialismo y conseguir los votos para rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo.
Parlamentarios del Frente Amplio han ratificado el inicio del despliegue del gobierno para buscar ordenar al oficialismo y rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Uno de los jefes del comité del Frente Amplio, Jaime Sáez, dijo que esto ya está sucediendo y que por supuesto que el gobierno debe desplegarse.
El gobierno por supuesto que tiene que desplegarse, está sucediendo de hecho de cara a esta nueva acusación constitucional que no es más que un aprovechamiento político electoral a puertas de las próximas elecciones.
Por contraparte, parlamentarios en la centroizquierda que derechamente no lo aconsejan. El independiente PPD Jaime Araya, recientemente distanciado del Ejecutivo, planteó que hay parlamentarios que no tendrán prejuicios en analizar la acusación en su mérito y que el gobierno no debería involucrarse porque Pardo ya no es ministro.
Creo que hay muchas personas del oficialismo que estamos dispuestos a revisar sin ningún tipo de prejuicio la acusación constitucional. En la medida que Diego Pardo es un exministro, me parece que no es pertinente que el gobierno esté haciendo gestiones.
Fuentes de la radio aseguran que la elaboración de la acusación constitucional a cargo de abogados de la UDI y RN tendrá un borrador este fin de semana con miras a ingresar la acusación constitucional a tiempo para que se haga el sorteo de la comisión revisora en la sesión de las 5 de la tarde del próximo lunes 27 de octubre.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 23 minutos.
Tras ser absuelto en el caso Sokimich, Marco Enrique Sominami anunció que este lunes denunciará a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, acusando que la investigación en su contra fue parte de una operación política.
Tras quedar absuelto en el caso Sokimich, Marco Enrique Sominami inició una ofensiva comunicacional y judicial. El presidenciable anunció que este lunes presentará una denuncia en contra de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, acusando una operación política que asegura buscó perjudicarlo electoralmente durante 10 años de investigación. La acción judicial, según adelantó, tendrá tres objetivos: pedir que se investigue quién digitó las decisiones en su contra, solicitar los correos electrónicos y comunicaciones internas de la Fiscalía durante toda la investigación y exigir que se determinen sanciones y responsabilidades por el daño causado a sus derechos políticos y a recursos públicos que acusa fueron derrochados en su persecución.
Que entreguen sus comunicaciones, porque sé que a otros presidentes de la República, líderes, senadores, los sacaron de las causas y hubo un sesgo, dijeron solo Marco. Saquemos a Bachelet, a Frei y a Piñera, dejemos solo a Meo.
Enrique Sominami sostuvo además que la denuncia será administrativa con posibles implicancias penales si se acreditan faltas graves en el actuar de la Fiscalía. Este movimiento no solo apunta al Ministerio Público, sino a recuperar espacio en la carrera presidencial. Por ahora, la defensa de Enrique Sominami insiste en que se establezcan responsabilidades. La presentación de la denuncia está programada para la mañana del lunes, junto a sus abogados, a la espera de la respuesta del Ministerio Público.
6 de la mañana, 24 minutos.
La Fiscalía de Arica confirmó que presentaron una querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secretos.
El Ministerio Público presentó este viernes una querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, con el objetivo de formalizarlo por cohecho agravado, revelación de secretos y prevaricación administrativa. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó que la acción busca avanzar en la investigación considerando que durante los hechos indagados, Guerra era funcionario público, condición que exige este procedimiento especial. En tanto, la defensa del exfiscal, encabezada por Carlos Mora, afirmó que no existen antecedentes que configuren delito alguno y que esperarán conocer los detalles para ejercer su defensa.
Todos delitos en el marco de la actividad profesional ligada a la Fiscalía, como fiscal regional en la Fiscalía Metropolitana Oriente, y por los hechos cometidos en el año 2015 y el año 2021.
Esta defensa quiere señalar que está tranquila porque tiene la certeza de la inexistencia de hechos constitutivos de delitos en la investigación que lleva adelante el fiscal Mario Carrera.
Guerra es investigado por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, en las que solicitaba apoyo laboral y mencionaba contactos políticos, entre ellos el exministro del Interior Andrés Chadwick, quien habría facilitado su llegada a la Universidad San Sebastián, donde luego trabajó, mientras Chadwick presidía la junta directiva. Además, la Fiscalía indaga su aumento patrimonial, que habría pasado de 88 millones de pesos en 2019 y 2020 a más de 200 millones en 2023.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 26 minutos.
En prisión preventiva quedó el detenido número 21 por el atentado al molino Grolmus.
Se trata de Ariel Marileo Matamala, de 33 años, quien fue detenido en un operativo realizado por la Policía de Investigaciones con apoyo de la Armada en el sector Guape, esto al sur de la comuna de Cañete. Fue en ese lugar, y ya iniciada la mañana del viernes, en que la Policía Civil actuó para detener a quien habría tenido además participación directa en el ataque a El Molino Grolmus, hecho ocurrido en agosto del año 2022. Fue el delegado presidencial regional subrogante en el Biobío, Humberto Toro, quien entregó más detalles.
Con eso estamos respondiendo a la tarea que nos dio el presidente, que la provincia de Arauco recupere la paz, que recupere la tranquilidad y recupere el desarrollo como está ocurriendo. Y por tanto reiteramos, como gobierno, todo aquel que sigue involucrado en delitos, que sigue involucrado en violencia, van a caer detenidos, porque la paz de la provincia de Arauco ya está construida.
Recordemos que en el ataque al molino Grolmus hubo dos personas que resultaron con lesiones graves, entre ellas una que perdió una pierna en medio del ataque, así como también otra que perdió un ojo en un atentado que, recordemos, adjudicó la agrupación radical Resistencia Mapuche Lafkenche.
6 de la mañana, 27 minutos.
Un oficial de carabineros repelió un ataque a balazos en contra de vehículos en la ruta 5 a la altura de Victoria, en la región de la Araucanía, que dejó al menos un camión con impactos balísticos.
El hecho ocurrió en el sector cruce La Turbina de la ruta 5 en la comuna de Victoria, cuando de norte a sur circulaba en su vehículo particular un coronel de carabineros de dotación de la prefectura Malleco, quien advirtió cuando al menos 10 personas movilizadas en una camioneta entraron a la ruta contra el sentido del tránsito y lanzaron neumáticos encendidos para instalarlos como barricadas, efectuando enseguida disparos contra los vehículos, por lo que el uniformado intervino, tal como lo precisó el jefe de zona de Carabineros Araucanía, general Miguel Herrera.
Logra sobrepasar donde se encontraban estos sujetos y, una vez en una zona seguro, procede a intimar su calidad de miembro de Carabineros y efectuar disparos al aire con la finalidad de que no se lograra el hecho que estaban cometiendo. Los sujetos se dieron a la fuga, no logrando cometer el hecho del corte de la ruta.
A juicio del general Herrera, la intervención del uniformado frustró un ataque mayor, probablemente dirigido contra camiones que circulaban por el lugar, aunque al menos uno de estos vehículos recibió impactos balísticos en su carrocería. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Con los Red Days de Claro, este Halloween encuentra el smartphone que buscas al precio que quieres.
Pórtate y lleva tu nuevo smartphone con hasta un 60% de descuento. Por ti tenemos los mejores equipos y accesorios. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 23 al 31 de octubre. El servicio puede contratarse por separado. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 30 minutos.
Un informe de la Fiscalía dio cuenta de que el crimen organizado se consolidó en nuestro país. De acuerdo con expertos, la baja de los homicidios y el alza de los secuestros extorsivos son el resultado de una instalación criminal en Chile.
La Fiscalía Nacional presentó el informe de crimen organizado en Chile 2025, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, que entrega una radiografía del fenómeno durante 2024, comparando algunos datos con 2023. El documento revela un aumento sostenido de delitos predatorios, como secuestros y extorsiones, una mayor sofisticación tecnológica de las bandas y una creciente infiltración en economías locales, especialmente en las macrozonas norte y centro. El informe confirma que el tráfico de drogas sigue siendo la principal fuente de ingresos del crimen organizado. organizado, concentrando casi la mitad del total. En el detalle estadístico, se destaca levemente la disminución de homicidios, pero en contraste, los secuestros, sobre todo los extorsivos, registran alzas, convirtiéndose en una herramienta estratégica de las bandas, lo que evidencia que el crimen organizado ya está consolidado en Chile, tal como indicó Pia Green, del Centro de Investigación de Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián.
De que tenemos una instalación del crimen organizado pasada la etapa de disputa territorial, cuando ellos empiezan a penetrar en la institucionalidad.
El desafío, advierten los expertos, será fortalecer la inteligencia, la coordinación interinstitucional y modernizar el sistema judicial para ser capaz de responder a esta nueva realidad.
6:31 a.m.
En prisión preventiva quedaron 17 imputados, miembros del Tren de Aragua, que fueron detenidos en la ciudad de Osorno.
Mediante la operación Ruta del Sur, funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron la entrada de registro a 23 domicilios en Osorno con la detención de 17 imputados, de los cuales 4 son de nacionalidad venezolana, quienes mantenían orden de detención por diversos delitos, entre ellos asociación criminal para cometer delito, tráfico ilícito de drogas, infracción a la ley de armas, homicidio calificado, robo con violencia e intimidación, atentado incendiario y otros. El prefecto de la Policía Civil en esta ciudad, Richard Urrea, sostuvo que el operativo confirma el accionar de bandas que tienen coordinación internacional.
Se pudo establecer que en la ciudad de Osorno está operando una organización criminal transnacional, facción del Tren de Aragua y Hermanos Cartier. Asimismo, esta organización se estaba posicionando en algunos sectores de la provincia, tomándose algunos puntos de venta de algunos traficantes establecidos. Se lograron incautar 3 vehículos, una motocicleta, 5 armas de fuego, 23 cartuchos de diferentes denominaciones.
Esta organización criminal, por medio de la violencia e intimidación con armas de fuego, se apoderaban de diversos puntos de venta de drogas y activos, comenzando ellos a operar con miembros de su estructura, expandiendo y consolidando su control territorial, principalmente en campamentos de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
6:33 a.m.
A más de una semana del asesinato de un menor de 16 años, a la salida de su liceo en Viña del Mar, el caso aún no cuenta con detenidos pese a estar identificados.
Identificados pero sin ser detenidos se encuentran los responsables del homicidio en contra del menor de 16 años del Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, registrado en plena vía pública a metros de la Quinta Vergara. A 8 días del asesinato, las policías no han dado con el paradero de los 2 involucrados en el crimen, ambos menores de edad. Con la orden de detención emanada por los tribunales, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se mantiene liderando las diligencias del caso. Por su parte, Carabineros adelantó que entregaron la cobertura en primera instancia, sin embargo, fue la Fiscalía quien derivó el caso a la PDI. Así lo detalló el coronel Leonardo Cárdenas, prefecto de Carabineros en Viña del Mar.
Eso es una prerrogativa absoluta del fiscal y el Ministerio Público en este caso ha determinado hacer todas las diligencias relacionadas con este caso con la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones.
Por su parte, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se encuentra a la espera de los antecedentes por parte de la Fiscalía para interponer una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del ataque fatal al estudiante de 16 años el pasado 16 de octubre en pleno centro de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:34 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Nico! ¡Contesta tú el citófono, po, que estoy ocupada!
¡Ya! Hola, dígame.
Oiga, ¿está la primavera acá abajo? ¿Le digo que suba?
Espéreme. ¡Vieja! ¡Es la primavera!
¡Sí! ¡Dile que entre nomás!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
recibimos una noticia así de importante, queremos compartirla contigo. La Alemana es la primera y única clínica en Chile dentro de los 150 mejores hospitales del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2025. Y eso nos hace sentir felices y orgullosos. Este reconocimiento nos motiva a seguir haciendo posible una mejor salud para ti y tu familia. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
Si me ilusiona jugar este clásico en casa nueva,
si quiero ver al Buya ganando en todos lados,
si quiero verte triunfar en el clásico universitario,
si espero este partido con la misma ilusión de siempre, será porque te amo. Se viene una nueva versión del clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile. 26 de octubre a las 12:30 horas. Suscríbete a TNT Sports en HBO Max.
Llegó la primavera y buscas renovar el exterior de tu hogar con estilo y protección. Romancia te invita a conocer el revestimiento de siding PVC tipo canadiense y americano. Resistente, duradero, de fácil mantención y al mejor precio del mercado. Romancia, líderes y pioneros en revestimientos de PVC. Romancia.cl.
Bio Bio Deportes.
6:37
Nicolás Jarry anunció el final de su temporada tenística tras sufrir una fractura en el codo derecho. Jarry ocupa actualmente el puesto 114 del ranking mundial como el tercer mejor jugador chileno detrás de Alejandro Tavilo y Cristian Garín. Universidad de Concepción alcanzó a Copiapó en el liderato del torneo de la Primera B a una fecha de su finalización. El cuadro del Campanil venció por 3-2 a Temuco, mientras que el León de Atacama no pasó del empate a 0 ante San Luis en Quillota. Todo el deporte con Diego Osorio.
Una fractura en un hueso de su codo derecho obligó a Nicolás Jarry a anunciar la finalización prematura de la temporada tenística, quedando como tercer jugador chileno en el ranking ATP, detrás de Alejandro Tavilo y Cristian Garín, en el puesto 114.
Encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho que me viene molestando hace un par de semanas, así que hablé con todo mi equipo y tomamos la decisión de que vamos a ponerle fin a este año 2025 para poder recuperar bien y hacer una muy buena pretemporada para el 2026.
La selección femenina de fútbol comenzó la clasificatoria sudamericana al Mundial de Brasil 2027, igualando a 0 frente a Venezuela de visita en Barquisimeto. Las dirigidas por Luis Mena emprenden el viaje de regreso para medirse su segundo compromiso el martes ante Bolivia en Rancagua, a priori el combinado más débil de Sudamérica, que viene de perder ayer por 4-0 frente a Ecuador. En lo que respecta al fútbol de la Primera B, Deportes Copiapó igualó a 0 frente a San Luis en Quillota y fue alcanzado en la primera posición del campeonato por la Universidad de Concepción, que derrotó al mismo tiempo en el Esterroa por 3-2 a Temuco. El partido disputado en el Lucio Fariña marcó el retiro del fútbol profesional de Humberto Chupete Suazo a sus 44 años. Además, en el comienzo de la fecha 25 del torneo de Primera División, Palestino remontó su encuentro ante Everton, a quien derrotó por 2-1, mientras que hoy jugarán La Serena Audax Italiano a las 15 y Huachipato frente al colista Deportes Iquique desde las 17:30 horas. Para mañana, 20.200 entradas agotadas en el Claro Arena para el clásico universitario entre Católica y la U. El capitán cruzado, Fernando Sampedri, y lo importante de ser locales en San Carlos de Apoquindo, donde no han caído desde su reinauguración.
Es muy importante la localidad para nosotros, en nuestro estadio, con nuestra gente. Yo creo que el domingo va a ser una linda fiesta y eso motiva. Bueno, seguramente la U lo ha sufrido durante años también, jugando siempre en otras canchas, y saben que es así.
En tanto, la U llega entonada tras su épico empate frente a Lanús en la Sudamericana, pero en esta ocasión no tendrá a Charles Arangui suspendido y Matías Sepúlveda lesionado. El capitán Marcelo Díaz, y esta final por el segundo cupo que tendrá Chile a la fase grupal de la próxima Copa Libertadores.
No creo que nosotros estemos pensando en poder ser el primer equipo en ganar acá. Seguramente Católica en su momento va a perder partidos. La historia del fútbol lo dice así, no puedes ganar todos los partidos.
En el ámbito polideportivo, continúa el Mundial de Ciclismo Pista en el Velódromo de Peñalolén, con Países Bajos como gran dominador en las distintas modalidades y gran cantidad de representantes chilenos que suman experiencia en la jornada de hoy. Además, en el comienzo de los entrenamientos libres para el Gran Premio de México de la Fórmula 1, Max Verstappen con su Red Bull le bastó con participar en la última jornada de los entrenamientos libres 2 para marcar el mejor tiempo con una prueba de compuestos para la clasificación prevista para esta tarde a las 18 horas.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:41.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se declaró no culpable de los cargos federales que afronta en un tribunal de Virginia por fraude bancario y mentir a una institución financiera. James se declaró no culpable de ambos cargos ante el juez que supervisa el caso, Jamar Walker, en una corte de la ciudad de Norfolk, en Virginia, según informó la cadena CNN. Walker dijo, fijó el comienzo del juicio contra James para el próximo 26 de enero y dijo que el proceso podría durar tan solo 5 días, puesto que el caso no presenta demasiada complejidad, de acuerdo con CNN. Por su parte, el Departamento de Justicia indicó en la corte que planea llamar a entre 8 y 10 testigos. Este caso se abrió el pasado agosto con una investigación sobre James y dijo buscar abiertamente su renuncia. Meses antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la fiscal de delincuente en sus redes sociales y compartió un artículo que la acusaba de cometer fraude en sus transacciones inmobiliarias privadas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está destinando 10.000 millones de dólares a la Marina para acelerar la construcción de centros de detención para migrantes. Se dijo por parte de fuentes cercanas y de una revisión de contratos. Los centros que podrían comenzar a abrir el próximo mes albergarían hasta 10.000 personas, cada uno en los estados de Luisiana, Georgia, Pensilvania, Indiana, Utah y Kansas. Los sitios para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estarían conformados principalmente por tiendas de campaña y se desconoce si alguno estaría en instalaciones existentes de la Marina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Canadá busca influir ilegalmente en el caso que su administración llevó ante el Tribunal Supremo estadounidense sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el mandatario, que horas antes anunció la suspensión del diálogo comercial con Ottawa. Trump repitió sus acusaciones de la víspera contra el gobierno canadiense basado en un anuncio televisivo a su juicio fraudulento promovido por el gobierno conservador de Ontario con palabras del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes, algo que según Trump está sacado fuera de contexto. Canadá hizo trampa y los descubrieron. Canadá intenta influir ilegalmente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en una de las sentencias más importantes en la historia de nuestro país, escribió Trump en su red Truth Social. El presidente Donald Trump afirmó que hoy sábado estar dispuesto sin duda a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de una gira por Asia que comienza hoy en Malasia. Si él desea reunirse conmigo, estoy dispuesto a hacerlo, sin duda, dijo Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial rumbo a Malasia, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la primera detención de una gira asiática que le llevará también a Japón y Corea del Sur. En Corea del Norte tienen muchas armas nucleares, pero no muchos servicios telefónicos, dijo Trump según un audio de sus declaraciones a la prensa publicado por la revista Forbes, antes de señalar que Kim sabe que voy a ir y reiteró que estaría dispuesto a reunirse con el norcoreano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó desde el nuevo Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamas no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza. Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza, dijo. Y agregó, necesitamos entender, el mundo necesita entender que al otro lado de esta línea amarilla, que es la zona donde se ha retirado el ejército dentro de Gaza, todavía hay un grupo terrorista armado y que le hemos visto actuar contra su propia población. La conocida como línea amarilla es el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de Gaza, acordado en esta primera fase del acuerdo del alto del fuego, y al que no pueden acercarse los gazatíes civiles. Este acuerdo, firmado por Israel y Hamas, establece que en la segunda fase, todavía por discutir, las tropas israelíes deberían completar su salida total de la franja. Osam Bradán, un miembro del buró político de la organización islamista Hamas, reiteró en las últimas horas la voluntad y la seriedad del grupo para implementar el acuerdo de alto el fuego hasta el final en la Franja de Gaza. Como palestinos, Estamos procediendo con total seriedad y credibilidad para implementar el acuerdo hasta el final, valorando el papel de Egipto y los mediadores en la consolidación del alto del fuego y la protección de los intereses de nuestro pueblo, dijo Pradhan en una entrevista con un canal de noticias de El Cairo. Las delegaciones de líderes de Hamas llegó el pasado domingo a El Cairo para abordar con mediadores, facciones y fuerzas palestinas el acuerdo impulsado por Estados Unidos. Extremistas de derecha israelíes bloquearon el ingreso de camiones con ayuda humanitaria destinada a la población hambrienta de Gaza, cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom, donde se registraron incidentes que dejaron al menos 2 detenidos, informaron medios locales. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales e informaciones de prensa, un grupo de activistas portando banderas israelíes se arrodilló de espaldas frente a los camiones de ayuda mientras entonaban el cántico Am Israel Chai, Viva Israel, en presencia de agentes de la policía. En el centro de la Cisjordania ocupada se desarrolla en un ambiente tenso debido a los constantes ataques de grupos de colonos israelíes contra agricultores palestinos, una realidad de la que tienen que lidiar cada año con el inicio de temporada y que el alto el fuego no ha cambiado. Para estos campesinos palestinos, los ataques de los colonos tienen como objetivo expulsarlos de sus tierras, por lo que la cosecha de aceitunas para ellos no es solo una actividad económica, sino que también una expresión política de apego a la tierra. Tenemos detalles con Hugo Passarello, de Radio France Internacional.
Estamos a unos 50 kilómetros de Jerusalén. En agosto pasado, más de 3.000 olivos fueron arrancados aquí por el ejército israelí, que explicó la medida como una forma de mejorar las defensas tras un ataque en la zona, cerca de un asentamiento israelí no autorizado, que dejó a un colono herido. Para los habitantes del pueblo palestino, rodeado por 9 pequeños asentamientos, la historia es otra. Abu Wahid es el alcalde de Al-Mugabir. Nos muestra una parte de la tierra desolada ya sin olivos que, según él, fueron arrancados para pavimentar y proteger una ruta exclusiva para los colonos.
En cuanto a las razones de seguridad para esa ruta allí, ¿qué razones de seguridad los llevan a arrancar los olivos que estaban lejos de la carretera? Todo esto es para encerrar el pueblo y no dejar entrar ni salir a nadie. Es para quedarse con todos los olivos. Es un cordón de seguridad, un asedio para presionar a la gente a que se vaya. Es asfixiar a la población.
Como otros pueblos de Cisjordania, Al-Mugabir depende casi por completo de la agricultura y el ganado como su principal fuente de ingresos. Desde Al-Mugabir, en la Cisjordania ocupada ilegalmente según el derecho internacional, Hugo Passarello Luna para RFI.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
La Organización Mundial de la Salud tardará 10 años en ofrecer atención médica a todos los gazatíes que necesitan ser tratados fuera de la franja si no se aceleran las evacuaciones de pacientes, advirtió el representante de la agencia en los territorios palestinos ocupados, Rick Perpecom. En rueda de prensa telemática desde Jerusalén para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra, Perpecom alertó también de que las enfermedades de los pacientes que esperan ser evacuados empeorarán y mucha gente morirá de manera innecesaria, incluidos muchos niños y mujeres, si no se puede aumentar el ritmo de traslados. El ejército israelí anunció que mató en la zona de Nabatie, en el sur del Líbano, a Abbas Hassan Karki, responsable de logística en el comando del frente sur del grupo chiita libanés Hezbollah. El portavoz del ejército israelí, Avichai Atraí, subrayó en su cuenta de X que Karki dirigía la reconstrucción de las capacidades militares de Hezbollah y trataba de restaurar infraestructuras terroristas destruidas durante ataques israelíes anteriores. La portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, acusó a Occidente de debilitar deliberadamente a la ONU, que cumple 80 años de su fundación. Casi de inmediato, representantes del bando occidental decidieron debilitar a la ONU, lo que llevó a que nunca alcanzara su pleno potencial, comunicó Zaharova a través de una nota publicada en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según ella, recientemente las críticas se han intensificado y algunos incluso afirman que han cumplido su misión histórica y que ya no es necesaria, y admite que su labor está plagada de problemas. Tenemos más detalles con Paola Ariza, de Radio France Internacional.
La ONU fue fundada en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial con un objetivo claro: evitar que el mundo volviera a vivir un conflicto tan mortífero. En San Francisco, 51 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas, un documento histórico que estableció los principios de paz, seguridad, justicia y cooperación internacional que continúan guiando a la institución hasta el día de hoy. Durante 8 décadas, la ONU se ha consolidado como el principal foro de diálogo internacional, donde se discuten y buscan soluciones a las crisis más urgentes del planeta. Sin embargo, en su 80 aniversario, este organismo no tiene mucho que festejar. Actualmente enfrenta una crisis de legitimidad, en gran parte debido a su incapacidad para detener guerras y conflictos. Esto se debe en gran parte al poder de veto ejercido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, algunos de ellos involucrados directa o indirectamente en conflictos. 2023 se cerró con un récord histórico en víctimas de guerras y desplazados. Estos datos reflejan los enormes desafíos que la ONU debe enfrentar en un mundo cada vez más violento.
La luna de miel entre los presidentes ruso Vladimir Putin y estadounidense Donald Trump muestra sus primeras fisuras después de que Estados Unidos aprobara sanciones contra las 2 mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, aunque el Kremlin no parece dispuesto a ceder a la presión y detener la guerra. 10 meses tardó el jefe de la Casa Blanca en castigar la negativa del Kremlin a cesar los combates en Ucrania, aunque las restricciones no entrarán en vigor hasta el 21 de noviembre. Putin creyó tener todas consigo cuando convenció a Trump en su última conversación telefónica de que no debía suministrar a Ucrania misiles Tomahawk para golpear territorio ruso. No obstante, la victoria fue pírrica, ya que los acontecimientos se precipitaron, según los expertos. En cuanto el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio descolgó el teléfono y conversó con su colega ruso Sergei Lavrov, entonces quedó claro que no tenía sentido celebrar una cumbre en Budapest, ya que Putin no estaba dispuesto ni a declarar un alto el fuego ni a detenerse en la actual línea del frente. Rusia repitió que una tregua iría en contra de lo acordado a mediados de agosto en Alaska, pero Trump, que no quería recibir otra lección de historia, ya había tomado una decisión: cancelar la cumbre y aprobar las primeras sanciones antirrusas de su segundo mandato. Tenemos detalles con Delia Arunategui, de Radio Francia Internacional.
No hay nada nuevo aquí. Estas sanciones son serias para nosotros, por supuesto. Tendrán algunas consecuencias, pero no tendrán un impacto negativo significativo en nuestra economía. Así reaccionaba el presidente ruso Vladimir Putin a las sanciones impuestas por Estados Unidos, las primeras impuestas por Donald Trump contra Moscú. Las medidas están dirigidas a Rosneft y Lukoil, las 2 petroleras más importantes que ayudan a financiar la máquina de guerra del Kremlin, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Este precisó que Rosneft por sí sola es responsable de casi la mitad de la producción petrolera rusa, lo que representa el 6% de la producción mundial. Las 2 compañías producen cerca de la mitad de las exportaciones de crudo de este país. Cabe recordar que hace pocas semanas el Reino Unido también impuso un paquete de sanciones contra Rusia, que incluía medidas punitivas contra estas mismas empresas. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que ningún país con dignidad actúa bajo presión. Como consecuencia inmediata, las sanciones han provocado ya un aumento del 5% en los precios de petróleo a nivel mundial.
El emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, Kirill Dmitriev, viajó de urgencia a Estados Unidos tras la adopción de sanciones con estas 2 mayores petroleras rusas y la postergación de la cumbre entre los presidentes de ambos países que debía celebrarse en Budapest. Dmitriev publicó en su cuenta de Instagram una foto con un mapa del avión en el que viaja poco después de sobrevolar la ciudad estadounidense de Springfield. Según informó Axios horas antes, el emisario ruso tiene previsto reunirse con el enviado de la Casa Blanca para Rusia, Steve Witkoff. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordemos que anunció las sanciones contra las petroleras tras posponer la cumbre pactada con Vladimir Putin. La inteligencia militar ucraniana publicó una grabación supuestamente interceptada a ciudadanos colombianos que combaten en las filas del ejército ruso, en la que uno de ellos ordena a sus subordinados en español a abrir fuego indiscriminadamente incluso contra mujeres y niños. En la grabación se escucha a uno de ellos diciendo: cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar a todas las personas que sean enemigas, en moto, en bicicleta, mujeres y niños, dice. Según la inteligencia militar ucraniana, estos colombianos combaten dentro de la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros del Ejército Ruso. El asesinato de civiles es una práctica regular y que proviene de los mandos en esta brigada rusa, según la inteligencia ucraniana. Después de un mes sin suministro eléctrico y funcionando gracias a generadores, la central nuclear ucraniana de Zaporilla vuelve a estar conectada a la red, pero su futuro es incierto ante la posibilidad de que Rusia, que ocupa la planta, siga adelante con su plan de reiniciar los reactores, actualmente en parada fría, lo que incrementaría el riesgo nuclear. Rusia no renunciará a su intención de reiniciar la central, cuyo estado técnico plantea serias preocupaciones después de más de 3 años y medio de ocupación y de ser usada como base militar, dijo Olga Kocharna, cofundadora del Centro Nuclear de Expertos Anticrisis de Ucrania. Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso anoche y esta madrugada causó la muerte de al menos 3 personas, mientras otras 17 resultaron heridas, según informó en su cuenta de Telegram Timur Chakchenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev. En la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia, al igual que otros puntos del norte y sur y este del país del presidente Volodymyr Zelensky. La Organización Internacional para las Migraciones informó que 12 de los 40 migrantes que perdieron la vida el día miércoles en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Matia, en el este de Túnez, eran menores de 5 años. La Organización Internacional para las Migraciones precisó en un comunicado que, además de los 12 niños, entre las víctimas figuran 9 mujeres y 19 hombres, lo que la organización calificó como uno de los incidentes marítimos más mortales registrados este año en las costas del norte de África. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, cuya continuidad está amenazada en el debate sobre los presupuestos, defendió una discusión sobre el reparto de los esfuerzos, sin llegar a la austeridad, para conseguir la estabilidad que garantice la independencia del país. La independencia de Francia solo es posible con un esfuerzo, en primer lugar para reducir el déficit y luego para invertir en el futuro, subrayó Lecornu en un discurso de comienzo del debate sobre los presupuestos para 2026 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Filippo Pirittore, ex agente de la policía de Palermo, la capital de Sicilia, y después ex delegado de gobierno de 75 años, fue arrestado bajo la acusación de haber contaminado pruebas del atentado de Cosa Nostra, la mafia siciliana, en el que murió en 1980 el entonces presidente de la región de Sicilia, Pier Santi Mattarella, hermano del actual presidente de la República Italiana. Tras las investigaciones de la Fiscalía de Palermo sobre el caso que han llevado a la detención, el entonces oficial de la Brigada Móvil falsificó y ocultó lo que sabía sobre una prueba del lugar del atentado, un guante abandonado por el asesino en el auto utilizado en la emboscada al presidente de la región siciliana, asesinado a tiros mientras estaba en su vehículo, informan los medios italianos. El entonces ministro del Interior, Virginio Rognoni, señaló ese guante como el único objeto que podría pertenecer a los criminales, pero la prueba desapareció a propósito para obstaculizar la investigación, según sostienen los fiscales. El ministro de Agricultura de Alemania, Alois Reiner, calificó de seria la situación de la gripe aviar en el país, mientras que el Instituto Friedrich Loeffler, encargado de monitorear la sanidad animal, elevó el nivel de riesgo alto. Actualmente hay numerosos brotes entre las aves salvajes y las de corral. Para esta época del año eso no está fuera de lo común, pero los últimos 14 días ha habido un aumento muy rápido de las infecciones en Alemania. La Asamblea Nacional Popular, que es el legislativo chino, aprobó la designación del 25 de octubre como día conmemorativo de la retrocesión de Taiwán, fecha en la que China recuerda la devolución de la isla al entonces gobierno chino tras la derrota japonesa en 1945. La decisión adoptada durante la actual sesión del Comité